Bajo. Dos, dos.
No.
¿Ves que siempre dicen dos, dos? Ya habíamos dicho esto en algún...
Sí, ya habíamos dicho lo del sí. Lo del sí. Ajá. Pero ahora tú y yo vamos a decir no.
Y creo que dijimos exactamente lo mismo.
Sí, sí, sí. Esto es rehusado. Sí, yo, como yo estuve editando, yo ya vi todo este video.
Ya. Hablando de que estuviste editando, ya estamos live, ¿no?
Sí, ya.
No, no, digo de que live, o sea, ahorita ya grabando. Pero live sí. También de que ya publicamos el primer episodio.
Ya, el primer episodio está publicado.
¿Y el segundo?
El segundo se publica mañana. Siendo Andale. Hoy. Bueno.
Siendo hoy.
Siendo hoy, mañana.
Ándale. Bueno.
Bueno, para los audio escuchas, para la persona que llegó a este vidcast y en realidad lo está escuchando como podcast... Bienvenido, estás en Let's Talk Tech. Tus hosts de esta velada serán...
Yo, Gerardo.
Yo, Gerardo. Gerardo Horta y Luis Casillas. Y...
hoy vamos a hablar de...
Si me hace los honores.
Hoy vamos a hablar de...
Justo antes.
¿Qué? Pero es que... Espérame. Ah. Y primero hay que decir de qué vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Okay.
De que ya estamos live.
Uh-huh.
¿De qué más?
Pues podemos contar la historia del secuestro de los videos. De por qué tuvimos que añadirle cuatro meses de espera fácil a esto. Ajá.
Sí, como si sí fue nuestra culpa y no al mismo tiempo.
Ajá.
¿Cómo vamos a justificar el...
El hipo que hubo
el,
ahí.
El gap. Que hubo en... En la producción, porque sí fue un gap vacío.
Ya tienes hijos y todo, está cañón.
Ajá. ¿Sí? ¿Dos?
¿Dos?
¿Tres?
¿Tres?
Uno.
No, ya tenías. Pues siendo muy honesto, ya los tenías.
Pero como que era papá primerizo, como que todavía no sabía que ya era papá, ahora ya soy papá de tiempo completo.
Tienes que poner el micrófono más cerca.
Así es,
¿cerca? Sí, se han quejado.
Gracias.
Cerca, cerca.
Ah, pues también eso, es como, ya estamos en vivo, gracias a los que ya vieron un episodio o dos, o medio, o cinco minutos,
uno,
o un segundo.
Mañana sale el segundo.
Pero pues ya, para cuando salga este ya tuvieron que haber visto dos.
Un punto.
Entonces, vaya, pues gracias a las
personas. En el futuro y en el
una
presente.
Persona que lo ha visto, muchas gracias. Todo tu feedback que se toma, ya estamos hablando más cerca. Y pues eso, hoy vamos a hablar de que ya estamos live, ya vamos a hacerlo bien. Uh-huh. Y estamos live everywhere.
Vamos a estar en plataformas de podcasts y en YouTube.
En YouTube, y pues ya, está tomando buena marcha, ya sabemos armar el set rápido, ya lo armamos y desarmamos dos veces para no usarlo.
Ajá.
Todo bien, entonces pues, corre intro. Tiene que correr en tu mente para que ya empieces, ¿sabes?
No, porque hay un corte. O sea, es el corte y luego regresamos del intro. Bueno, bienvenidos otra vez a Let's Talk Tech, su programa favorito de tecnología. Su programa cotorro de tecnología, no. Su programa suave. Me gusta mucho suave. Su programa suave de tecnología.
¿Tecnología suave?
Tecnología suave. Porque la idea es no es ¿cómo se llama? Cachetearlos con... Beats y... no sé, técnicos de... términos técnicos de computación.
Ajá, o sea...
Para nada. Si esperan que eso pase, pues se van a aburrir mucho. Oh. Y si no esperan que eso pase, yo creo que puede ser que la pasen bien.
Y si ya está pasando, pues también díganos.
Ah, claro. Sí, obvio. Si nos quieren decir así como bájenle A o hagan esta o X o Y cosa, puede ser que les hagamos caso.
Pues no sé, ¿con qué quieres empezar, Luis? ¿Qué nos quieres platicar aparte de lo que ya dijimos?
Pues vamos a empezar con el Tech Journey.
El Tech Journey.
Para los audioescuchas, el Tech Journey es un proyecto, una iniciativa, una idea que empezamos hace ya casi un año, en la que dijimos que pues íbamos a aprender algo relacionado con tecnología los dos. Yo con experiencia, este señor... Pues también con experiencia, pero no con experiencia técnica.
Ajá.
Ajá. Y nada, pues aquí estamos. Entonces, reporte de resultados. ¿Cómo vamos?
Pues vamos mal. Okay. Vamos mal. Se ha empezado y se ha dejado, al igual que esta producción, muchas veces.
Ok.
Entonces, pues creo que...
O sea, perdiending, diría la chaviza.
Estamos perdiending, sí, estamos perdiendo, no se está ganando, pero es una cosa chistosa porque es algo que pues me está pasando a mí y creo que es algo que pasa, y no solo en tech, sino en todas estas nuevas carreras y en todas en nuevas plataformas de hazlo tú mismo, de aprende tú mismo. Ah, es muy fácil empezar.
Muy fácil.
Porque pues la barrera de entrada ya es tan baja que también se, pues, al no haber ninguna resistencia es como, ah, pues sí, ahí está. Ajá. Y como ahí está, pues como que ahí está y ahí siempre va a estar y no se va a quitar. Pues esa presión como que se libera y a eso le agregas que pues sigues con tu vida normal. O sea, no es como que estás cambiando de ir a una universidad para irlo a aprender, sino simplemente lo tienes que meter en tu día a día. Uh-huh. Pues se vuelve mucho más difícil el poderlo gestionar y el tener una constancia, ¿no? Bueno, es lo que me ha pasado a mí y creo que es lo que, uh-huh, le pasa a mucha gente. Creo que la tasa de abandono en todas estas carreras en línea debe ser mucho, mucho más alta que en la universidad, ¿no?
Sí.
Pues lo que acabo de platicar y otros factores.
No, y claro, y como no hay un contrato de por medio, o sea, no estás inscrito a una escuela, nadie te va a buscar.
No existe una estructura, y menos para aprender programación.
Sí, ¿sabes? ¿No?
O sea, hay muchos caminos, hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes ángulos de cómo atacarlo, ¿no? Y puedes ver tutoriales, blogs, preguntarle a una inteligencia artificial de cómo hacerlo. Y cada quien te da un camino distinto porque, uh-huh, pues, no hay reglas de... Primero tienes que aprender esto y luego esto y luego esto y se conecta. Así es como... Hay unos principios básicos, pero no existen reglas tal cual, reglas formales. Y menos, pues, hoy en día, ¿no? Que pues puedes especializarte en muchas cosas o en... ninguna, ¿no? Simplemente saber armar pues distintos componentes de distintas librerías y por ahí ir haciendo Frankensteins o monstruitos o simplemente ir haciendo tus proyectos, no tienes que ser pues
el experto. No existe la policía camino, del...
Exacto, no eres...
Ni hay certificaciones así como
estrictas. O sea, las certificaciones que hay pues son muy...
O sea, no hay el colegio de arquitectos para diseñadores. No hay el colegio de diseñadores.
No vas a hacer tu tesis de desarrollador.
Para graduarte de la escuela del YouTube.
Pues no existe, ¿sabes?
Ajá, sí, entonces, sí. No hay ese método. Completamente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Además, la industria, curiosamente, responde de la misma manera. Si tú buscas un curso de entrada de cualquier lenguaje, hay los que quieras. Si buscas un curso intermedio, son mucho más escasos. Y un curso avanzado, curiosamente, también hay... Pero los que casi no hay son intermedios. Porque muy poca gente lo lleva al nivel intermedio. Y los que sí, pues como que en ese momento ya están como por su cuenta. Y luego llegan a un punto en el que vuelven a necesitar ayuda. Pero sí hay como ese gap. O sea, sí falta la escuela intermedia del tutorial, si tú quieres.
Pues sí, del tutorial o... Pues no sé, te digo, como no existe esta estructura clara, es como fácil perderse. Y... justamente volver a empezar y volver a perderse y volver a empezar y volver a perderse. Es como, ya intenté este recurso, ahora ya intenté este y pues...
Sí, ¿cuántas aplicaciones has intentado ya?
Como cuatro.
Ajá, y no te ha pegado ninguna.
No, pues es que no están divertidas.
Pues es que sí, ¿no?
Aprender no es divertido.
La verdad es que no. Bueno, no, sí es divertido. Yo creo que le puedes encontrar el gusto, pero bueno.
O sea, sí, pero así como de entrada y en una aplicación.
No, padrísimo. Así de que, híjole, me voy de... No sé, me voy al bar con mis cuates o me acabo de estudiar. ¿Quién sí?
Qué envidia.
Qué envidia.
Estaría muy padre.
Sí.
Pero pues no, cuesta mucho trabajo. Y pues no vamos bien. No hay reporte... El reporte de resultados es...
¿Nulo?
Nulo, cero. Podemos decir...
Oye, pero tenemos salud.
Tenemos salud.
Y ni eso a veces.
Ni eso a veces. No, pero lo que sí tenemos es buenas intenciones. No, lo que sí tenemos es pues ya una idea más clara de cómo hacerlo. Porque pues, sí, ya lo empezamos varias veces. Ya vimos en dónde están los errores. Entonces, pues ya es cosa de estructurar los aprendizajes del fracaso. Y aplicarlos en la escalera del éxito.
Ay, no. Vas a escribir un libro. 200 maneras de empezar un una carrera de aprendizaje por uno mismo. Yo sí tengo resultados, fíjate.
Ya sé.
Bueno, de yo creo que lo voy a decir hasta que lo acabe, pero fíjate que además se me está haciendo un camino muy divertido. No divertido, la verdad es que no es divertido. Sí me cuesta de pronto meterme como en el mood de hacerlo, como ya lo platicamos. Pero ya que estoy, creo que va bien. Que es convertir libros en tweets. Ahorita estoy convirtiendo un libro de TypeScript. Y posiblemente, igual lo dije la vez pasada, pero bueno, posiblemente salga de esto algún curso justamente a nivel intermedio para hacer esa transición entre... Pues un poco como que ya tienes tus alitas, ¿no? Eres como un pollito que pues ya medio vuela, pero pues sí te hace falta todavía un poquito de estructura para tener un poquito más de seguridad al volar, vamos a decir.
Ajá. La otra cosa que me gustaría agregar de este Tech Journey así como reporte, que lo hablamos la vez pasada y luego lo hablamos en la vida real, o sea, esta conversación no salió en aire.
Ajá.
Dije qué lenguajes quería estudiar mientras grabamos y dijiste, ah, sí, perfecto. Y a los 5 días me dijiste, oye, ¿cómo quieres estudiar todo esto? ¿Qué te pasa?
Ah, sí, porque querías aprender Selenium, Kotlin, Rust, Go, Rust. Ajá.
Y por ahí otro.
El tema es que Go y Rust son lenguajes muy pesados.
Explícame.
Kotlin, la verdad, no. Sé que también es un lenguaje, o sea, como orientado a objetos, bastante pesado. Pero o sea, estamos hablando de que cada uno te tomará... Bueno, si este señor... ¿cómo se llama? Por ahí está su libro. El de... Bueno, el que dice que hay que dedicarle 10.000 horas para aprender algo.
Ay, ¿cómo se llama ese señor?
Para ser un experto en algo. No sé si es el de...
¿No es Mark?
Bueno, habrá que hacer la corrección post-programa. Creo
nos
que es el de...
la ficha.
Creo que es... Ay, no, pues ¿para qué te digo mentiras? Por cierto, está ahí su libro. ¿Eh? Ahora
Mark Ronson.
Mark Ronson.
Tal vez. Igual, no lo sé. Pero bueno.
Bueno, vamos a decir que es. Ajá. Ahorita te digo quién es. Nada, y entonces, pues, si ese es un indicativo de cuánto realmente toma hacer algo, pues, a ver, 10.000 horas son como 10 años, ¿no?
Son 416 días y 16 horas.
416, ajá, sí, pero me refiero a que si lo haces en tu tiempo, o sea, si le dedicaras 3 horas a aprender diario.
Ah, pues habría que hacer esos números.
Bueno, pero son muchos años. Entonces estamos hablando de que sí sería conveniente que escogieras uno y te enfocaras en ese. For the time being. Habías dicho que querías, como acabo de volver a ver el primer episodio, el segundo, perdón. En ese hablaste de un script de Python que iba a
hacerlo
de las cámaras. De hecho, sigo grabando en 2 canales, a pesar de que no es necesario, solamente para ver si lo haces.
No, o sea, no.
Ese casi seguro que era en Python. O sea, casi seguro que el scripting ese que se hace en After es en Python.
Creo que sí es en Python.
¿Y por qué Python ya no te interesó?
Justamente porque lo empezamos a utilizar en un proyecto de nuestros clientes.
Ajá.
O sea, había un poquito de Python ahí. Y vi pues lo que resolvía y no me dio mucho interés. Fue como que me dio flojera.
Bueno.
O sea, sé que puedo hacer muchas cosas, pero ya que lo había aplicado como que dije, no se ve tan padre. Y aparte, nos estamos adelantando mucho.
Ajá.
No, te estás adelantando mucho porque ya definí que quiero aprender todos esos o eso... Pero sigo sin aprender los 3 básicos.
Ah, bueno, o sea, sí. Cuéntanos de eso.
Mientras no tenga los 3 básicos, no puedo hacer nada. Y ahora esto es un monólogo. Voy a aprovechar este momento para contar unos chistes. Ahí tenían a una señora que... Ay, no. Ah, pues no, o sea, igual no he empezado con los 3 principales, que son...
Java.
Script.
No. JavaScript, HTML y CSS.
Exacto, entonces pues podría empezar con eso. Más bien, tengo que empezar con eso.
Sí.
Y ya después decir, pues ok, voy a aprender. Yo creo que sí empezaría tal vez por Solidity.
Ok.
Como que ese sí es el que...
El que más te llama la atención.
Al que más es como que lo he dicho, sí, ese...
Okay.
Pero bueno, todavía no lo sé. Tengo que aprender
eso. No vamos a decir nada, vamos a decir...
Mientras no aprenda los otros 3, todos son ilusiones. O sea, solo estoy... Solo estoy enamorándome de los lenguajes, ¿sabes? Como que digo, estaría padrísimo y me imagino una vida juntos. Y luego se me olvida y me encuentro otro que resuelve otras cosas o que tiene como pues, un ángulo distinto y es como, ajá, ay, este está más padre y me imagino otra vida juntos y ya sabes, casa, perro, hijos y demás. Ajá. Y luego me encuentro otro y luego me doy cuenta que no he empezado con los tres básicos.
Es que al fin, bueno, mira, por ejemplo, pueden ser en paralelo, ¿eh? O sea, por ejemplo, puedes aprender Python y los otros tres. O sea, los otros tres vienen un poco como que en conjunto. Porque al final, pues, ese es como lo que consumes. Tú cuando lo ves en una página web, pues, eso es lo que siempre está ahí, ¿no? Te digo, yo a mí, o sea, yo ya me había olvidado. De hecho, yo como que no le tengo tan a lo mejor tan buena fe a Python. Porque, en su momento también como que lo quise aprender. Estaba entre Python y, ¿qué era eso? Y Swift. Y la verdad es que me fui más por Swift, que no terminé aprendiendo ninguno, de hecho.
Mira, digo, es una cosa...
Una cosa recurrente. Pero el punto es que... la verdad es que lo he estado volviendo como a encontrar también. Y para la carrera de Data Science está re bueno, ¿eh? Pero bueno, tú decidirás. A ver, al final se trata del lenguaje que te... Pues que te acomode. O sea, el que le encuentres gusto.
Pues sí.
Pero, ¿sabes qué? Sí, creo que es básico hacerlo con un proyecto. O sea, creo que sí es básico tener un proyecto para es poderlo que
es
eso. Aplicar.
Es como, ah, sí voy a aprender, pero pues los ejercicios que te pueden poner en la clase y demás llegan a verse medio como que dices,
sí,
no sé.
Bueno, o sea, al menos para mí, aprenderlo por aprenderlo, pues es como, bueno, sí, está curioso, está
desde cotorro, que el ejercicio básico de hacer un Hello World, que es como, mira, ya hiciste algo en internet, es como, uy, qué padre, pues como... Pues,
¿y qué hago con eso, no?
Ajá, como que...
¿Y ahora qué?
O no sé, construir un Tetris o una viborita o algo así, que es como, pues...
Ajá, ¿y ahora qué le hago?
¿Y ahora qué le hago?
¿Y cómo gano dinero con esto?
Pues sí. Deja cómo gano dinero, es como, ya existe, es como, ya existen mil versiones de esto mejor, o sea, esto no tiene nada de único y tal, y pues para un proyecto no vas a hacer algo así. Entonces, sí enfocarlo a algo, eso está interesante, pero pues justo tiene que venir de una necesidad un poquito más real o de un caso de uso que realmente diga, ah, es que eso sí me gustaría tenerlo.
Ajá.
O no, tal vez un Tetris, no una viborita, o no sé, algo, ¿sabes? Pero que diga, ah, eso sí me gusta. Entonces, igual mientras no encuentre algo así, pues, o no se me ocurra, no hagas eso. No podemos avanzar.
Sí. Pues, yo creo que es cuestión de que, o sea, en el caso tuyo, pues, sí... Sí podrías como que adelantar, yo pienso, con alguna de las apps mientras... O sea, pues regresar a alguna de las que te haya gustado, alguna que sí te haya gustado y mientras se te ocurre algo. Igual alguien sí, te puede dar una buena idea de cómo empezar.
Sí, la de Mimo sí la sigo usando, siguen sin patrocinarme, pero sí la sigo usando, me sigue gustando. Solo que pues es cosa de meterla, o sea, ponerme una alarma y decir, ¿sabes qué? De 7 a 7 y 10, después de lavarme los dientes, voy a hacer mis 10 minutos de mimo. Y claro, de 10 en 10 minutos, pues le voy a ir aprendiendo algo, ¿no?
¿Sí?
Algo,
moviendo la aguja.
Inevitablemente. Sí.
Sí, está bien. Correcto, pues eso, hagamos eso. Yo les voy a seguir reportando. Yo del libro de TypeScript ya llevo 30%. Y pues igual, voy a seguir moviendo la aguja. Más o menos estoy como haciéndolo al 5% semanal. Entonces, pues en unas 14 semanas ya debería de estar diciendo, listo, el que sigue.
O sea, en un episodio para ustedes, ¿no?
O sea, como en un episodio de los que hemos...
Como en 20 minutos en tiempo de esto.
Ajá. Y ya. Bueno, entonces, por ahora, a ver qué... O sea, vas a seguir y tal. A ver qué sorpresas
tenemos para la próxima edición. O tal vez en la próxima edición nos sentamos a esta sección para dejarme de humillar y pues es lo que sigue, ¿no?
Ok. Tal vez no. Bueno, fíjate que estaba pensando que o sea, cuando dije... Audio escuchas está diciendo una tontería, entonces son radio escuchas, pero sí, pues tampoco son de radio porque no están en radio.
Y los audio escuchas, pues solo hay de esos, ¿no?
Pues voy a decirles radio escuchas a los que estén escuchando el podcast. Si ustedes conocen un mejor término, estamos abiertos a escucharlo. Bueno, y para nuestra siguiente sección, Myths and Legends, mitos y leyendas, ¿qué nos trajo, doctor?
Ah, pues... Te traje una historia muy interesante. Varias historias muy interesantes, pero no sé de cuál quieras platicar.
No, pues échate una. O sea, la que tú escoge la mejor.
Es que hay muchas muy buenas, pero mira. La que más me gustaría platicar es la de un programador de 26 años que construyó una aplicación de $1 billón.
Siento que ya la he visto.
O sea, es una historia ya muy contada, pues como todas las historias de éxito de esto, porque pues las mejores historias esas son las que se cuentan, ¿no? No cuentas la historia súper difícil, todas son las historias de el señor que hizo la aplicación del $1 billón.
Ajá.
Bueno, pues este señor tenía una aplicación que estoy checando el hilo para recordarme porque lo leí hace un par de días.
Espera, ¿es el señor de WhatsApp?
No.
Ah, ok.
Que yo sepa. Sí. Bueno, pues este señor trabajaba en Google, ¿no?
Ah, entonces
era, era project manager de la compañía. Tenía pues ganitas de tener un poquito más de responsabilidades, como tener algo un poquito más tangible. Y su jefe le dijo, no, mira, ¿qué tal que te vienes a jugar golf? ¿No?
Fue, ah, padre.
Fue como, no, o sea, pues real, yo lo que sí quiero es trabajar y demás. Total, se fue a una compañía que se llamaba Nextop, ¿no? Que era una app de una startup de una app, que después se fue a Foursquare. Empezó a hacer aplicaciones que tenían que ver con la locación, ¿no? Ahí en Foursquare, pues sus habilidades de código empezaron a mejorar, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Siguen sin hacerme caso, yo ya sé lo que estoy haciendo, voy a hacer mi propia app de ubicaciones, ¿no?
Ok.
Se vino para México.
Ah, para México.
Sí, sí, o sea, de vacaciones.
Padre, ¿no? ¿Y por qué en México? Nomás de... Ah, de vacaciones, vacaciones.
Sí, sí, sí. Ah, ya se me... Ya lo perdí. ¿Qué? Ah, que me acerque a esto. Es que... Estoy sufriendo mucho.
Ajá. Bueno, para los radioescuchas, tenemos un invitado sorpresa, que es Tito el perritito. Y está ocasionando ahí algunas demoras técnicas. Si escuchan un silencio incómodo, es el Tito peleando con el señor Gerardo.
Me está mordiendo.
Estaba masticando, sí.
Bueno, entonces... No puedo. Tito, vete de aquí. Córrele.
Ajá.
Ya perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Ya no tengo idea de qué estaba diciendo.
Estabas hablando del tipo este de la... Que se fue a Foursquare.
¿Pero
o que...
¿Pero qué me quedé?
Eso, que se fue a Foursquare.
Bueno, pues después de estar en Foursquare dijo, ¿sabes qué? Yo ya tengo suficiente habilidad, voy a abrir mi propia app.
Ajá.
¿No? Se vino a México a un hostal como para aquí traer su idea. Dijo, a mí me voy a ir a encerrar y voy a hacer como mes de monje, voy a encerrarme, voy a hacer mi aplicación y voy a, pues, a vaciar mi cerebro en la computadora hasta que llegue a lo que he estado buscando, pues, estos años, ¿no? Que es como, quiero encontrar esta respuesta. Compró un boleto para él y uno para su novia. Se vinieron y resultó que la novia pues fue la mejor inversión que le pudo hacer a la empresa.
¿Por qué?
Estaba checando la novia estaba checando la aplicación de este amigo de Kevin y le decía, oye, pero pues ¿qué va a tener de interesante tu aplicación? Pues ajá, estás subiendo fotos con filtros. Digo, estás subiendo fotos. Ah, ya la regué, esa sorpresa. Estás subiendo fotos con locaciones. Y pues, ¿qué tiene de padre? Y la novia le dijo, pues ponle filtros.
Ajá.
Y entonces, ahí fue cuando realmente nació la aplicación que hoy conoces como Instagram.
Ah, eso fue.
Eso fue.
Era un cuate de Google que se fue para Foursquare.
Ajá. Que dijo, suficiente, voy a hacer mi propia aplicación.
Lo propio, ajá.
Y en unas vacaciones en México con su novia, se convirtió en Instagram.
Ah, ok. Y es un chavito aparte, ¿no?
26 años.
Ajá.
Al poco tiempo de eso consiguieron una inversión de $500,000 de Baseline.
Ok.
¿Cómo fue? Antes de llamarse Instagram se llamaba Bourbon.
Bourbon.
Ajá. Ajá. Te digo, recaudaron $500,000. Uh-huh. Y pues ya, esa fue la historia. O sea, literalmente esa es la historia. Así se hizo Instagram de un día para el otro.
En México, aparte.
En México, sí, en México fue donde se acabó de cuajar la idea.
Eso me gusta, o sea, como que somos... iba a ser un poquito de oversharing, la verdad es que no. Mejor no.
Ok.
No, pero iba a decir como, es como si tus papás te hubieran concebido en algún lugar en específico, ¿sabes? Como...
Ya.
Yeah. Sí, eso para mí es Cuba. Entonces
esto en general se llama TMI.
¿Qué es qué?
TMI, too much information.
Too much information, ajá, bueno. Pues, o sea, y ya estás yo siendo como ese vínculo, a pesar de nunca haber ido, entonces, pues... De alguna manera, no sé, ¿sabes? O sea, en la película de, esta película con Sandra Bullock y, ¿cómo se llama este otro tonto? Uno de los Ryans, que les dan la mantita de concepción, ¿ya sabes? Uh-huh. Algo así, la mantita de concepción sería México para Instagram.
Pues sí, o sea, eso es lo que fue, tal cual. En menos de 2 años, pues, se convirtió en el monstruo de $1,000,000.
Wow.
La versión más chafita de la aplicación consiguió 25,000 descargas en un día, ¿no? Oh, y ya eso fue como el indicador de que iba a ser una, pues, una gran aplicación, y fue lo que empezó a mover a los inversionistas para ya poderla convertir en...
Fíjate que yo trabajo con uno de los... No sé si el founding team... Pero alguien que trabajaba en Instagram un poco antes de que los comprara Meta. Back then, en ese entonces conocido como Facebook. Un ingeniero brillantísimo. No sé si él... Bueno, sí, probablemente trabajaba o trabajó en algún momento con Kevin. Tuvo que, ¿no?
Probablemente.
Kevin, para esto, cuando la vendió a Meta... Uh-huh. O sea, más bien... Con el dude con el que yo trabajo, los compró Instagram antes de que Instagram lo comprara Meta.
Uh-huh. Sí, bueno, es que ya también, ¿cuántos años ya pasaron? ¿Ves?
Ya pasaron unos años, sí.
¿Cuántos crees que hayan pasado?
Yo me acuerdo que Instagram empezaba como que a rifar por ahí de los 2014.
Ajá, yo también tengo como esta idea. Y probablemente aquí llego como 3 años después.
O sea que empezó en 2000, ¿qué?
¿11? No sé, no tengo el dato.
Ah, ok.
Solo estoy tratando de acordarme. Bueno, pues resulta que además de eso,
ajá,
después de unos años,
uh-huh,
Kevin y el otro fundador, cuyo nombre no lo tengo aquí,
uh-huh,
ya regresaron. They're back. Tienen una nueva idea de app.
Ok.
Ellos dejaron Instagram hace 4 años, los fundadores. Uh-huh. Ellos dejaron Instagram hace 4 años. Y pues llevan un año trabajando en esta nueva app.
Órale.
Esta nueva app es un feed de noticias personalizado.
Ay, no.
Ajá.
Ajá.
Y pues está enfocado a artículos y no a fotos.
O sea, ay, no.
Esa es como la idea.
Es el Paper Newsgram.
Paper Newsgram te recomienda contenido en base a tus gustos y demás.
No,
y te
deja, es newspapers. Es que soy disléxico, perdón.
Te deja platicarlo con tus amigos, ¿no?
Ajá.
Es como... Se llama Artifact y es como una especie de TikTok para texto.
Huh.
O sea, es lo que...
Curiosamente me gusta la idea. Pues al final Twitter es microblogging y es una cosa parecida, pero en este tiene que ser facts, supongo, en Artifact.
No, o sea, no lo sé, suena.
Suena, ¿no? ¿No? Porque pues si son noticias...
Sí, y pues ahorita hay dos features, ¿no? Bueno, solamente está abierto para usuarios beta. Y pues hay un feed de artículos que te enseña como cosas que están... más bien, cosas que tú decidiste seguir, ¿no? Uh-huh. Me imagino que son pues ciertos canales o reporteros o pues personalidades que decides leer. Y un inbox de mensajes directos para que directo te puedas poner a discutir con tus amigos pues el tópico del día, ¿no?
Órale, va. Así como de, oye, acaba de salir. No sé.
Sí.
el titis bailando samba. Y ya podemos decir, ah, mira, lo cubrió, no sé, The Sun.
Sí, 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 o no sé, cualquier otra cosa que pueda pasar, pues ya la puedes discutir con tus amigos y pues... esa es la apuesta que tienen pues los fundadores de Instagram. Algo tuvieron que haber aprendido, tal vez va a estar buena, tal vez no. Tal vez van a colgarse mucho del hype de que pues tienen porque pues hicieron lo que hicieron, no, su nombre tiene cierto peso.
Claro.
Y pues puede ser una gran app que pueda cambiar nuestra vida como pues sí lo hizo Instagram, ¿no?
Qué horror, sí.
O puede ser una app más que prometa un montón de cosas y no llegue a hacer absolutamente nada, como...
¿NFTs eres tú?
Como los NFTs, o como las shitcoins, o como infinidad de modas de internet que han prometido todo y acaban en absolutamente nada.
Sí, caray. Sí, sí, si algo ha hecho con nosotros el internet es prometernos pues tal cual como tú dijiste, vidas alternas, ¿no? O sea, como matrimonios perfectos con perros y casa y demás. O sea, no matrimonios con alguien, sino matrimonios con, por ejemplo, aplicaciones como Instagram o... me refiero a vidas idílicas, ¿no? Así perfectas, con... En donde tú te levantas y ves Artifact y dices, ah, sí, mira la noticia del día. Tienes que reírte así. Porque si no, o sea, no es una vida idílica, ¿estás de acuerdo?
Sí, si no tienes una risa pomposa.
Pomposa, exacto. Bueno.
Fíjate que dentro del
Myths and Legends, la otra historia, ahora yo te voy a contar una historia, pero no, más bien no te la voy a contar a ti, se la voy a contar a los radioescuchas, que es una historia de terror realmente, y es parte de por qué nos tardamos tanto en llegar hasta este punto, ¿no? O sea, ¿por qué nos tardamos tanto en regresar un poco como a grabar, ¿no? Porque de hecho ya tiene, lo platicábamos el episodio pasado, tenía un año que habíamos saltado, ajá, que habíamos grabado el primer episodio y pues nos tardamos un año en procesarlo y tal. Y ustedes van a decir, ah, pues,
qué lentos.
Y tendrán y sí, mucha razón. Pero bueno, parte de, o sea, obviamente se nos atravesaron muchas cosas. Uno, pues ya sabes que no se levanta el día pensando, ah, ¿qué proyecto voy a empezar y no terminar? Porque pues no. Pero bueno, sí es verdad que pues pasan cosas. Ahora, estas cosas que pasan, más allá de que sea como una excusa un poquito tangencial y que yo les diga, no, pues es que, no sé, se comió el perro mi tarea y ya no la pude entregar. No, esto fue un poquito más directo. El año pasado, más o menos.
Y antes de que decías que, más que directo, es como una historia que ya nos pasó a nosotros con algo no importante, te puede pasar a ti con algo importante.
Claro, no, claro.
Es una de esas cosas que es como, oye.
Es un cautionary tale.
Ajá, me pasó a mí. No esperes a que te pase a ti.
No esperes a que te pase a ti.
Ajá, ten cuidado.
Y como que reconozcas las señales de las, digamos, las red flags o las señales pues de que puede ser que pase, ¿no? Digo, yo como que más o menos en retrospectiva tengo claras algunas, pero bueno, sería cosa que a lo mejor quien lo escuche diga, no, y también estaba esto otro. Bueno, en fin, el caso es que como no nos dedicamos a hacer contenido, pues obviamente nos topamos rápidamente con la barrera, ¿verdad? Con la pared de que hacer video gasta mucho espacio. Nada nuevo, yo sé que iba a decir, pues hubiera empezado en eso antes. Sí, 100%. ¿Qué hicimos o qué hice yo? Voy y pongo la información en un disco duro, ¿no? Pues es lo lógico.
Pues sí. Uh-huh.
Sí, ¿no? Porque pues mi máquina tendrá a lo mejor un tera o así, o un poco menos, pero pues entre el trabajo y tal no me alcanza para poner muchas cosas. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Mientras no lo edite, mientras no lo procese, lo voy a poner
storage
en otro lugar, ajá, en storage. Entonces se me ocurre usar un disco que pues estaba viejo.
Digo,
no muy viejo, pero pues ya estaba viejón.
De uso.
Tendría unos 2 años, 3. Y, o tal vez un poquito, no, sí, como 3, yo creo. ¿Y cómo se llama? Y nada, pues ahí lo dejo y luego pasaron como 2-3 meses y decimos, oye, pues vamos a volver a grabar, pero dijimos, no, ¿sabes qué? No hay que grabar sin procesar lo que ya está, porque pues entonces sería una tontería y bla, bla. Ok, sí, tienes razón. Queremos empezar a editar, o más bien queremos empezar a ver el material y resulta que el disco ya está, pues, dañado para esas alturas. Para esto, pues, estamos en una ubicación... desconocida, ¿no? O ya desconocida, no recuerdo.
No sé, dejamos la desconocida.
Bueno, es una ubicación con un montón de humedad. Eso es lo que hay aquí. Humedad, calor.
Más que nada está remoto.
Pues sí.
O sea, de lo que vienen siendo las grandes urbes.
pues también, pon tú. Sí, esa es una de las... Creo que eso jugó también a nuestro contra. Total, pues el disco ya no estaba bueno porque pues, yo supongo que por humedad o por desgaste, lo que tú quieras. Y se me ocurre llevarlo, o más bien, ya saben, googlear rápido dónde lo puedo reparar. Y se me ocurre llevarlo aquí a la... Pues aquí a la tienda de tecnología...
Que encontraste en Google.
Pues que encontré en Google.
No hay nada más que decir.
Ajá. Sí me gustaría a lo mejor decir el...
No tiene caso.
No tiene caso. Bueno, está bien. Total, los llevo con ellos. Y bueno, una de las cosas que hicieron de inmediato fue cobrarme carísimo.
Ajá. O sea, a ver, tal vez sí podemos decir es que no fuimos a la Plaza de la Tecnología. Se buscó en Google un lugar que dedicara a reparar piezas de hardware.
Uh-huh. Disque certificados de Apple y no sé qué.
Certificado de Apple y de no sé quién más y...
Ah, bueno, porque el disco duro, pues vale la pena decirlo, no es Apple ni mucho menos. Pero sí está, sí está hecho, bueno, más bien, pues un disco duro tienes que escoger una ¿cómo se llama? No, una partition no, tienes que, bueno, sí, también puedes. Pero no, me refiero a que cuando tú conectas un disco duro nuevo a una Apple o a una Mac, en este caso tienes que decir el tipo de... No me acuerdo qué, pero tienes que escoger algo. Y a veces puedes limitarlo solamente a Mac. O sea, sí tienes que escoger como un formato, vamos a decir.
Es un formato.
Ah, bueno, sí, pues es el formato...
URL Extended.
Ándale, URL Extended. Entonces hay uno de ellos que solo es para Mac. Yo dije, bueno, lo voy a llevar ahí porque no recuerdo cuál fue el que escogí. Yo la uso en Mac. No voy a ir a probarlo en una Windows para ver si es el otro. Y además dije, bueno, los voy a prospectar para ver si también les mando a componer otras cosas Apple que tengo, ¿no? Pues ya, total, los llevé. Costó carérrimo. Una reparación de disco que fueron como 3,000 pesos, algo así. Y yo dije, bueno, pero me lo van a dejar. No, es que qué pesadilla. O sea, me hicieron dar como, yo creo que fue unas 10 veces fácil. Sin problemas. Ellos hablaron conmigo, hablaron contigo. Nos prometieron 20 veces que ya estaba. No, es que venga la siguiente semana.
No, Ben ya está.
No, Ben ya está.
Vas, oye, voy a probarlo. Ah, sí, pruébalo. Lo conectabas. No, es que el disco tarda en cargar.
No montaba.
Pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo que carga en montar? O sea, es un disco duro, lo conectas y...
Ah, además, ya, pues sí, vale la pena decirlo, no es un disco duro de muchísimo espacio. O sea, eran, creo que un tera o algo así, no, o dos máximo.
Es de 2 teras, pero, o sea, desesperante la manera de...
No, y es que aparte nos tiraban cosas que decían, no, es que es como son 2 teras, pues va a tardar en montar. Y es como, nope. O sea, que tarda en montar, digo, nunca la verdad he tenido un rack como para decirte, no, 16 teras o algo así. Pero yo creo que de unos 10 años para acá, un disco de... Aunque sea grande, no tarda la gran cosa en que aparezcan los datos en tu computadora, o sea...
El punto es que te hicieron ir 1,000 veces, nunca estuvo...
Fácil, como 10 veces, nos hicieron hablar con varias personas... muy desesperante, al grado de que yo dije, bueno, mira... Imagínate que esa información que tenía en el disco duro hubiera sido de mi trabajo. No, pues ya. A bailar con el perro, porque pues... Bye.
Sí.
Y bueno... Para deleite de ustedes, que de hecho sí pudimos eventualmente recuperarlo, fueron como 3 meses, 3 meses y medio, más o menos, de estarlos persiguiendo, de hablar con ellos, de justamente, no, ya quedó, ir con una... porque eso fue idea tuya, eso estuvo fue bastante brillante. Dijo, no, pues, ¿sabes qué? Ya tengo una computadora, llevar una computadora... Porque yo todavía decía, no, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo van a decir que ya está listo y no va a estar listo? Llegaba, lo conectaba y pues nada, ¿no? No, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar. Bueno, pues sí, regresa por él después. Así, ¿no? Total, pues ya llegó un momento en el que hubo que ponerse... Pues no necesariamente grosero, pero ya...
Perder un poco serio. La cortesía.
Sí, la verdad es que sí. Y ya para ese entonces, pues ya, o sea, literalmente nos regresaron, bueno, a mí, o sea, regresaron el dinero. Y, o sea, después de 3 meses o 3 meses y medio de haber tenido, o sea, la verdad, secuestrado el disco duro, caray, llego, lo conecto a la computadora, le hago un diagnóstico de esos chafas simples, que alguien me decía, ¿por qué no se lo hiciste desde el principio? Se lo hice en su momento y luego dije, bueno, yo para qué, o sea, qué tal que dañó la información o no sé, pero para estas alturas ya estaba dada por perdida. Entonces le hice una reparación simple de simplemente con las herramientas
del disco.
Pasaron unos 30 minutos o algo así y se volvió a cargar el disco. Sin duda, ya no tenía escritura. O sea, yo ya no podía jalar un archivo nuevo ahí. Pero todo lo que ya estaba guardado, sí lo pude recuperar. Y, o sea, vamos a hablar de que toda la información que me dijeron, no. O sea, que ellos les iba a tomar una semana después de cobrar 3,000 o casi 4,000 pesos por un disco duro de 2 teras, que no es casi nada. O sea, dentro del esquema grande de las cosas, la mayoría de los discos duros que te encuentras hoy en día no tienen menos de 500 gigas, que es la mitad de un tera. Solamente 4 veces más eso. Decían que una semana para recuperar la información.
Sí, es mucha información.
Y las noches. Y luego, como se atravesaba el fin de semana, no, pues es que nadie vino. Y entonces, pues ya tenemos que volver a empezar. Así, esas me dijeron varias veces. Puras mentiras. Al final, lo conecto y se tardó... Mira, si se tardó toda la información en pasarse... Porque además de los 2 teras, no estaba lleno. O sea, uh-huh. Ese era el espacio final, pero no estaba lleno. Yo tendría ahí 100 megas a lo mucho. A lo mucho. Perdón, gigas. 100 gigas. Bueno, pues total se tardó en pasarse, no sé, a lo mejor 40 minutos.
Estándar.
O media hora. O sea, ni siquiera fue la gran cosa. Pero bueno, al final eso... Pues era todo el material que habíamos grabado, eran todas las tomas, era el audio incluso, porque también ese lo trasladé, porque además estaba cambiando de computadora en ese momento, entonces estaba hecho un relajo ahí, toda la, pues, como la, el guardado del, ¿cómo se llama? Del material con el que hacemos el programa. Y pues nada, o sea, yo creo que el aprendizaje es, si te dicen algo que no te cuadre, mejor llévate tus cosas de ahí. Ah, y la otra es, no les pagues por adelantado, que esa es la otra tontería que yo hice. Que lo pagué todo por adelantado. Y pues yo creo que dijeron, ¡ah, es de tonto!
Yo creo que se estaba olvidando lo más importante de todo.
¿Qué?
Si algo es importante, tengan 2 copias. Ah, siempre tengan una en cloud.
Sí. Bueno, te voy a decir, poner 100 GB en cloud es too much.
No.
Sí.
Ya está bastante accesible.
¿Sí? ¿Cuánto cuestan 100 gigas?
49 pesos.
Entonces tal vez será más, como 200.
No. Tengan su información en cloud. ¿Vale la pena?
Pues sí, tal vez sí. O en 2 discos duros.
O en 2 discos duros.
Pero bueno, el caso es sí, y sobre todo si van a algún lugar y les cobran caro y además no les dan razón, pues bueno, háblenle a Profeco. Yo la verdad es que me tardé mucho en hacerlo y sí me arrepiento. Porque la Profeco siento que lo hubiera... O sea, sí fueron 3 meses, pero tal vez la Profeco lo hubiera solucionado en un mes, ¿sabes?
Pues sí, pero esperemos nunca tener que volver a... Que tener que recurrir a eso, ¿no?
¿A la Profeco?
Pues sí.
No, pues la Profeco es un organismo federal que está para defenderte, o sea...
Sí,
pero... Estadísticamente vas a tener que recurrir a él. En fin, bueno, esa era la historia. La otra parte de las historias de justificaciones y demás. Ahora sigue la la, ¿cómo se llama? Sigue la sección de
él
de las galletas.
No, sigue la sección de el anecdotario, donde les voy a platicar de una historia que nos pasó y lo vamos a llevar en un tema.
Oye, ¿es el pues, galletario?
Interés, el galletario. Sí, pues hace un tiempo nos buscó un cliente para que le hiciéramos de manera urgente un pop-up de o una ventanita, un slider, un algo para que los visitantes de su sitio web tuvieran que aceptar las cookies. Me habló, oye Gerardo, fíjate que voy a tener una revisión de no me acuerdo qué organismo y necesitamos que tengan las cookies porque fíjate que si no y tal. Y yo, a ver, espérame. Ajá. Pues como bien se sabe, yo no soy una persona muy técnica en estos temas, entonces fue como... Pues para empezar, ¿qué son las cookies, no? Es como, si te lo hacemos, yo sé que eso lo puede hacer mi equipo, sé que lo podemos resolver, pero...
Yo necesito documentarme antes.
Es claro. Como, ¿de qué me estás...? O sea, es como, a ver, vamos a ver a fondo qué me estás pidiendo, ajá, ¿no?
Sí, porque tú dijiste, a ver si las conozco, son esas
son estas, hay un monstruo bien famoso, azul, que se las come. Ajá, entonces sí. Dije, bueno, vamos a investigar qué es esto. para ver, o sea, para darte una respuesta y decirte, oye, ¿sabes qué? Si te lo hacemos, no te lo hacemos,
claro, claro.
Está listo en tanto tiempo, tal. Y pues ya me puse a investigar justamente qué eran las cookies. Resulta que hay distintos tipos de cookies, para qué se utilizan, quién las hace. Hay como muchos temas que se pueden tocar de las cookies que, pues, también igual ya pasan a formar parte de nuestra vida diaria, ¿no? Son cosas que tal vez aceptas una vez y mientras no cambien términos y condiciones, pues ya las aceptaste y ahí están, viven en tu computadora, te siguen a tu celular. Están pues ya muy integradas en nuestra vida y nosotros no tenemos ni idea de...
¿De qué estamos aceptando realmente? ¿De dónde están?
Y también, pues, podremos también a platicar de pues, quiénes las regulan y por qué son importantes, porque de repente a una industria le interesa tener sus papeles en regla, ¿no? Es como, ya hay policía del internet en el...
Internet.
En el internet, o sea, hay como muchas cosas que podemos hablar. Yo creo que podemos empezar como algo muy light y nada más platicar de, pues, qué son las cookies, cómo nos afectan, qué hacen en nuestra vida y... Y así, ¿no?
Ajá. Bueno, ¿qué son las cookies? Pues son estas cosas redonditas, a veces no tan redonditas,
a veces cuadradas, en forma de moño, sí. Hay de mantequilla, de chocolate, chispas,
de chocolate,
nuez de macadamia.
Sí, y curiosamente están relacionadas con todo lo que las empresas de alguna manera registran de tu actividad en internet. Es algo curioso, fíjate, cómo algo de la vida física puede convertirse en una manera de que te identifique. No, ya en serio. A ver, las cookies que tienen este nombre curioso, la verdad es que habría que preguntarse por qué se llaman cookies. Técnicamente, ¿qué son? O sea, a mí se me hace muy interesante el tema porque además, ¿sabes? O sea, es algo como bien místico, como que aceptas las cookies o no, ya sabes, o sea, te tomas la píldora
azul
o roja.
Este sitio web
usa
cookies.
Y si tú dices, no, no las quiero, ¿qué?
Sí, acepto todas.
Y te dicen, pues no lo puedes usar.
Ajá, no las
acepto. Hay algunos que dicen.
Sí, no las acepto y te saca del sitio, te regresa a Google. Es como, sáquese.
Exacto.
Y hay otras que son simplemente funcionales, ¿no? Puedes escoger.
Como... Ajá, porque hay esas categorías.
Y pues justamente nos buscaron para eso. Así como, oye, necesitamos que tengamos uno de esos y que funcione. Y yo, ¿cómo que funcione?
Puras funcionales.
Y yo, ¿cómo que funcione? No, las puras funcionales no, sino que los usuarios pudieran dar clic y se guardaran sus preferencias.
Ah, ya.
Sí, porque claro. Ya tenían ellos uno instalado que nada más era un pop-up que aparecía y le dabas
no hacía
click
nada.
Y lo cerrabas, ¿no? Entonces pues, nada más era como un frente en el que, sí, ya lo hice, pero realmente no guardaba la información. Ya. Tú recargas la página y volvía a aparecer.
Ok, bueno, mira, y curiosamente, o sea, está muy chistoso porque justamente esa información seguramente se va a guardar dentro de una cookie propiamente. A ver, las cookies, te digo, son esta... pues sí, es propiamente un mecanismo que tienen los navegadores, o sea, los, digamos, Safari, Chrome, ¿cómo se llama el de Microsoft?
Firefox, Edge.
Ellos, esencialmente un navegador es, o puede ser, si lo vieras así como en escala, pues tiene todos los componentes de un sistema operativo, ¿ok? Tan es así que tú, por ejemplo, que existen una cosa que se llama runtimes, que son, pues, esencialmente ambientes en donde puedes ejecutar y analizar data, ejecutar código y analizar data. Uno de ellos es Node, que lo hemos hablado y tal, que es probablemente, sí, lo has escuchado seguro, y alguien, bueno, si estás metiendo, siempre, 100% que lo has escuchado, que está basado en, o más bien que viene de un navegador. Entonces, el navegador tiene todas las piezas necesarias, digamos, para hacer un sistema operativo por sí mismo. Tiene un motor que te muestra información, que en este caso es el Render Engine, que pues es lo que, digamos, donde tú ves la información del navegador. Tiene una unidad de procesamiento de información que está ligada pues a los componentes físicos de la computadora, y tiene una cosa pues digamos clave para todo tipo de manejo de información, que es almacenamiento. Entonces el almacenamiento es, digamos, pues hay varios tipos de uno de los almacenamientos que tiene sirve para, que seguramente lo saldrá a tema en tu tech journey, que se usa para justamente guardar o alocar información que es relevante para ejecutar código. Las cookies, o más bien el cookie storage, es un apartado de esa, digamos, de esa base de datos que tiene el navegador en sí mismo, en donde se pueden almacenar pequeñas piezas de información que van a ser llave valor, ¿ok? Llave valor significa, por ejemplo, si tú tienes, si tú tuvieras una base de datos de perros, bueno, ¿cuáles serían las llaves? Las llaves serían, si tú te imaginas en una base de datos y lo primero que te imaginas es una hoja de cálculo, bueno, pues las llaves van a ser los nombres de las columnas y los valores van a ser los valores que van dentro de las celdas, ¿ok? Entonces, en el caso de las cookies, tienes, y lo mismo, tienes dos columnas, una es para llaves y otra para valores. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ocupan? O bueno, más bien eso es lo que son técnicamente. ¿Cómo es que eso hace que traquen tu información? Bueno, porque al final del día, las cookies son un mecanismo en el que, hasta donde yo sé, no hay una manera de... Bueno, sí hay alguna como extensión o tú puedes hacer alguna configuración para evitar justamente que no te... digamos que haya un límite de las cookies que se pueden guardar en tu computadora, pero esencialmente es una base de datos de libre acceso que tiene quien sea que tenga control sobre la página que estás viendo, en este caso Google, Facebook, Instagram, quien sea que tú accedas en web, va a tener acceso a tu almacenamiento de cookies, o sea, a tu base de datos de cookies.
A tu cookillar.
A tu cookie jar, exactamente. Y ellos pueden indiscriminadamente poner ahí todas las que quieran. Entonces imagínate que tú, por ejemplo, y además no hay, hasta donde yo sé, y ese es un tema de las cookies, digamos de la problemática, porque son tan odiosas, ¿no? De por qué se han vuelto un tema. No hay algo que te detenga a ti, Google o Facebook o quien seas, de leer las cookies de otro sitio. Entonces, al final, imagínate, o sea, supón que yo entré a Amazon y vi, no sé, calzones. Eso, a lo mejor guardo una cookie de una preferencia que yo tengo sobre X.
Calzones.
Después entro a Facebook y Facebook tiene o puede buscar las cookies que yo tengo guardadas y si ellos de alguna manera hacen la, pues la ingeniería reversa, ¿no?
Nada más tienen que leer el archivo y decir, ¿esto bueno, qué es? Ah, es que esto a Luis le gusta buscar calzones negros. Ah, hacked.
Eso... En términos directos, ¿no? Porque pues al final la cookie probablemente vaya a estar como cifrada en el sentido de que sea un valor tal vez obtuso o no directo, pero al final entre las empresas lo único que hacen es que las revisan y por ejemplo las de Google Analytics todas vienen siempre con un prefijo que es GA. Entonces si tú o yo que somos X, tenemos X dominio, vamos a decirle toctech.tech, ¿no? O punto podcast. Alguien accede a nuestra página y nosotros tenemos acceso sin restringir a las cookies que tenga esa persona. Entonces, si nosotros sabemos cómo leerlas, cómo interpretarlas, podemos saber qué buscó, a qué sitio se entró, podemos saber su data personal. Eso es muy... O sea, eso es justamente el problema de por qué se regulan, digamos. Y creo que ya me adelanté, pero...
No, está bien.
Y bueno, el beneficio que pueden tener, porque realmente beneficios... El único beneficio es que tú puedas guardar una preferencia tal cual. Es un lugar en donde se puede guardar algo que tú quieras, digamos, configurar del sitio que estás visitando. Ya, esa es la realidad. En el caso, por ejemplo, de Analytics, de Google Analytics, de que son métricas y estadísticas para saber el uso de las personas de los sitios, lo que hacen es que te guardan una cookie que va a tener un identificador. Va a ser GA lo que sea, guión bajo tal, ese es el nombre de la columna o el nombre de la llave. Y el valor va a ser tu identificador como usuario de esa, como usuario único, vamos a decir. De tal manera que cuando ellos cuenten cuántas personas entraron a un sitio web en específico, lo único que tienen que hacer es ver qué... porque al final del día, por ejemplo, ellos no deberían, que yo sepa, no deberían tener poder tener acceso, por ejemplo, a tu número de serie, por ejemplo, ¿no? O el número de serie de tu computadora, que sería un identificador tuyo. No deben de poder tener acceso a tu data personal dentro de una computadora. Pero ¿qué sí pueden hacer? Pueden marcar tu computadora como un usuario, o más bien como un punto de entrada único, y saber si regresaste, por ejemplo, saber cuántas veces regresaste, a qué hora, porque al final ellos lo que hacen es, tú cada vez que entras, ellos revisan, ¿tiene la cookie tal? Sí, ok. Y entonces eso hace que ellos sepan todo, esencialmente todo acerca de en qué momento navegaste un sitio en específico. Eso, pues sí, o sea, se supone que tiene objetivos, pues, de remarketing y no sé qué. De nuevo, supuestamente en beneficio tuyo, como para que tus preferencias queden guardadas, pero a ver, todos sabemos que eso, pues, no es en objeto, no es para el beneficio de ningún, o sea, de nosotros, eso es para el beneficio de las empresas que las guardan, obviamente. Y bueno, ¿qué otra pregunta tienes?
Pues, ¿qué alternativas existen para las cookies? O sea, que puedan brindar beneficios similares, si es que existe alguno.
Es que justamente sería un tema de debate si tienen algún beneficio en absoluto.
Pues lo que dijiste, ¿no? Guardar alguna configuración.
Claro, pero pues haz de cuenta que eso tendría que venir a ser una cuestión de tu perfil. Por ejemplo, si creas un perfil o un...
Entonces esa sería la solución, que fuera... Si vas a configurar
que
algo,
fuera basado en perfiles,
detrás,
claro,
de una sesión de usuario.
Claro, que eso sería una
si cosa. Lo fueras a configurar, entonces...
Sí, o sea, que al
podríamos
final...
Podríamos concluir que si... No, si las configuraciones de tu sitio son las necesarias como para justificar un inicio de sesión, ten cookies. Si no, no.
A ver, porque sí... A ver, sí hay un uso legítimo que es... Por ejemplo, hay una manera de verificar, ¿no?, el uso de un usuario, más bien de verificar la identidad de un usuario por medio de una cookie. Porque al final dijimos que es una base de datos, ¿no? Es un lugar donde yo puedo establecer, o más bien guardar valores. Entonces, cuando tú entras, yo te marco a ti, marco tu navegador como seguro, vamos a decir. Y eso se puede hacer por medio de una cookie. Lo puedo guardar en otro lugar, pero vamos a decir que lo quiero guardar en tus cookies. Ese sería un uso legítimo. Imagínate una feria en donde tienes a, no sé, a Google, a Facebook y tal con estantes. Y entonces nosotros vamos entrando con nuestro gafetito y cada estante que tú vas visitando te van poniendo una etiqueta. Vamos a decir que Facebook te pone flechitas verdes o rojas o amarillas o púrpuras o lo que sea. Y entonces cuando llegues con Google, si ellos reconocen el patrón de que tú ya pasaste por Facebook, van a decir, ah, mira, este cuate ya trae la estrellita morada, véndele o ofrécele.
No, y también la propia, ¿no? Es como, señor, usted ya vino 10 veces.
Claro, claro. Eso es esencialmente. Tiene sus usos legítimos, son la verdad muy pocos. O sea, hay muy pocas razones por las que yo como proveedor de un servicio en internet quiera o tenga que guardar información en tu computadora, ¿sabes? O sea, la verdad es que no... O sea, te digo, no puedo pensar en muchísimas.
O sea, la justificación de los propósitos de remarketing es apenas y ética.
Apenas.
Por eso, pues, todas las legislaciones al respecto, ¿no?
Los que están más avanzados en eso hasta el momento son los europeos.
Europe.
Pero porque justamente el tema de la ingeniería reversa, mira, este cuate, pues, ya pasó por Facebook.
Protección de datos, ¿no?
Imagínate que yo puedo saber absolutamente todo de ti, porque al final, ¿qué somos sino nuestros hábitos? Únicamente mediante analizar tus cookies. Yo sé en qué sitios estuviste. Yo sé si ves o no el YouTube naranja. Yo sé si compraste o no X o Y cosa. Yo sé si visitaste Amazon. Yo sé si visitaste ¿sabes? Cualquier otro Walmart o cualquier otro sitio, simplemente con el simple hecho de ver tus cookies. Entonces, por eso, cuando tú tienes una política de privacidad respecto de lo que se puede guardar en tu ¿cómo se llama? En tu sistema, en tu sesión, yo creo que por ahí va el tema de las mínimas esenciales. ¿Ves que hay unas que dicen para que funcione el sitio y no sé qué?
Sí, sí, sí.
A ver, ¿qué podría ser? Si quiero tema oscuro o light, o sea, eso y un token de acceso que me va a dar una vez que esté, pues, verificado, ¿no? Pero es una de X número de maneras de verificar que un usuario está, digamos, que tiene una sesión iniciada. O sea, no sería la única. Y yo creo que de ahí se cuelgan para las mínimas esenciales y por ahí te deben de clavar otra, a fuerza. Yo creo. Porque, o sea... Como tú lo dijiste, o sea, para que se haya tenido que regular es porque el uso era absurdamente ofensivo, ¿sabes? O sea, si no hubiera tenido que entrar la
la policía del internet, en este caso pues la Unión Europea, decir, oigan, ya estuvo bueno que se estén robando la información de todo el mundo por medio de las cookies. Entonces lo que se tiene que regular, o lo que se reguló en ese sentido, es pues a qué tipo de información guardas ahí, porque ni modo que guarde, imagínate que yo guardo tus datos de usuario, correo, nombre, teléfono, dirección,
contraseña, imagínate,
contraseña, lo que sea, y luego llega otro y la lee, pues ya, valimos queso, ¿sabes? O sea, como que ya está fuera tu información. Y por otro lado, pues eso que es, se puede leer todo lo que has hecho en internet, que eso pues no está bien. O sea, hay otros sistemas, por ejemplo, que tienen protección contra eso, el historial del navegador, ¿sabes? O sea, se puede acceder, tú puedes acceder al historial del navegador siempre cuando estés en el mismo dominio. Yo no puedo ver qué viste o qué, a dónde venías antes de que entraras a...
Claro, se puede ver lo que hiciste en mi página, pero desde antes no sé de dónde
no,
vienes.
Pues no. A menos que lea tus cookies.
A menos que leas mis cookies. Y pues bueno, o sea, ese fue una cosa que nos pasó. Al final, con este cliente resolvimos, nos pusimos de acuerdo con su departamento legal, nos draftearon bien sus políticas de cookies, nos dieron pues justamente las llaves de estas cookies para configurarlas y hacer...
Y saber
pues,
sí, cuáles sí son...
Un banner funcional que fuera, que tuviera las cookies funcionales, ajá, las cookies de remarketing y unas cookies de investigación que tenían ellos.
Uh-huh. Entonces, ¿Y las cookies de investigación qué van a ser, como de analytics? Okay.
Básicamente, uh-huh, sí, como de los comportamientos del usuario fuera de la página.
Es que hay unas herramientas, híjole, y ni siquiera ya están relacionadas con las cookies, pero bueno, no sé, que miden, o sea, ¿has visto estos mapas de calor?
Sí, sí, sí.
Que puedes ver como dónde estuvo el mouse del usuario. Hay otros que graban las sesiones, graban lo que escribes, o sea... Es aterrador estar del otro lado porque obviamente ellos tienen acceso a todo y tapan la información sensible y sí lo hacen, pero aún así,
aún así ya lo que hiciste ahí está grabado.
Claro.
Pero pues bueno, eso es un cautionary tale. Tengan cuidado de lo que hacen en internet porque you never know who's watching.
Y sí.
Y pues nada más, eso es todo lo que tengo yo para el Talk Tech del día de hoy.
Pues me parece muy informativo, muy sabroso esa galleta.
Unas galletas sabrosas para terminar esta velada. Esperemos que para el próximo episodio sigamos viento en popa, a todo vapor.
Pues sí, dedos cruzados. Y a los radioescuchas.
Gracias
a, igual a quien lo esté viendo en video, muchas gracias.
A los patrocinadores bienvenidos
porque no tenemos ninguno. Todo esto está siendo autopublicado
y los suscriptores que quieran pagar una suscripción mensual les vamos a dejar info después.
Este contenido probablemente sea gratuito, pero bueno, sí vamos a generar algún otro que puede ser que tenga alguna cuestión ahí de
tal
de
vez valor un OnlyFit, y... o no.
Un OnlyFans.
Uf, un OnlyFans.
Bueno, en fin, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y pues nada, esto fue Let's Talk Tech, su programa de tech suave.
Corre a otro.
No hay. Bye.
¿Cómo que no hay otro? Ponle el mismo intro en reversa. Con la música al revés.